con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Buenos días, amigos, escuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópolis. Estamos ya totalmente en vivo hoy sábado 7 de junio, prácticamente ya el primer sábado, el primer agenda local de este nuevo mes. Repito, 7 de junio, totalmente en vivo aquí ya en Radio Metrópolis, la estación de las noticias, con mucho gusto, con mucho agrado, pues para poder estar desarrollando un programa más que espero le resulte de mucho, mucho interés. La verdad es un programa que debo compartirle, yo estoy muy entusiasmado con el mismo, le traía ya... dirían por ahí ganas al tema, desde que empezó a empezarse a cocinar todo este asunto de lo que abordaremos esta mañana. Y me decía, pues, ¿de qué estamos hablando? Ahorita le planteo. Por lo pronto, le da la bienvenida a este micrófono a su servidor, Enrique Rodríguez Magaña, quien agradece el favor, su atención, a quienes nos hacen el favor de, repito, de escuchar totalmente en vivo hoy sábado, pero también a quienes nos hacen el favor de escuchar mañana domingo, bueno, el domingo en la retransmisión del programa a las 11 de la mañana, ya sabe que también hay retransmisión domingo a las 11, y a quienes nos hacen el favor de escuchar también en el podcast, en Autisteria.com o en Spotify, y entre otras plataformas, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. De igual manera, también agradecer, como siempre, el apoyo que nos da el equipo que hace posible también este espacio junto con un servidor, Luz Valvanera, que estará recibiendo sus llamadas telefónicas, opiniones, participaciones, dudas, comentarios. Y de igual manera, también Luis Durán en controles. Muchas, muchas gracias a ambos y principalmente, reitero, a usted. Así que mire, déjeme entrar ya en materia, si usted me lo permite. Hoy platicaremos sobre las elecciones luego de la consulta popular de Bolaños. Usted me va a decir, bueno, ¿y esto de qué se trata? Bueno, empecemos por lo más sencillo. Bolaños es un municipio que está al norte del estado de Jalisco, como coloquialmente dirían algunos de mis alumnos, allá en el tenedor, allá en la figura prácticamente, ¿no? Como a medio. Si usted recuerda cómo es la figura geométrica, la figura territorial de Jalisco, ya ve que en la parte superior tenemos una parte geográfica que parece como tenedor. Es lo que dicen ahí. Bueno, ¿a para qué el rumbo está Bolaños? Para acá. Allá existe un alto índice de población vinculada a los pueblos originarios, ¿no? Allá está principalmente toda la población wixárika, entre otras cuestiones, pero hay un alto nivel de participación y de politización en aquella zona, aunque usted no lo crea, sí lo hay, sí existe ese tema. Y en ese sentido, pues allá quieren aplicar mucho el tema de usos y costumbres, que es que finalmente ellos en comunidad resuelvan y decidan sus propias decisiones que afecten a toda la población. Bueno, déjeme compartirle eso por una parte. Por otro lado, en la Constitución del Estado de Jalisco existen distintos mecanismos de participación ciudadana, algunos de democracia participativa, que nos permiten a usted y a un servidor poder justamente no solo opinar sobre la vida pública, sino hacer que las autoridades se circunscriban a lo que como pueblo queremos que suceda. Claro, repito, son mecanismos de participación ciudadana. Entonces, en ese sentido, la población de Bolaños pidió una consulta popular, porque querían discutir cómo deben de elegirse las autoridades municipales, lo que hoy conocemos como presidente municipal, el pleno del ayuntamiento con los regidores, con el síndico. Ellos quieren incidir para que esto se dé por usos y costumbres y no por elecciones de partidos políticos. Entonces, ya para ahora sí presentar a mi invitada y darle el espacio cual debe ser, ese es el tema que abordaremos el día de hoy. Las elecciones luego la consulta popular de Bolaños, porque ese ejercicio que se da en un municipio territorial y poblacionalmente pequeño comparado con otros muchos que tenemos en Jalisco, van a ser un parteaguas para muchas cuestiones que van a afectar en Jalisco en los años por venir. Así que me da muchísimo gusto y agrado poder platicar de este tema aquí en cabina con la maestra Silvia Guadalupe Bustos Vázquez. Ella es consejera electoral del IEPC, Centro Electoral de Participación Ciudadana, y presidenta de la Comisión de Asuntos de Pueblos Originarios. Justamente la organizadora a quien le tocó principalmente comandar todo ese trabajo de democracia participativa en Bolaños. Así que, Silvia, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida.
No, al contrario, muchas gracias por el espacio. Ningún artífice, pues es lo que correspondió, lo que tocó. Me da mucho gusto que así me vean y es un privilegio estar contigo esta mañana. Buenos días a todo tu auditorio. Tardes ya.
Bienvenida. Y espero no haberme equivocado en la introducción.
No, no, al contrario, perfecta. Sí, muchas gracias.
Bueno, y si me equivoqué, corrígenos. Aquí no, no. Espacio de libertad de expresión y nadie tiene la verdad absoluta. Así que
gracias.
Ya lo saben los radioescuchas. Así que ese es el tema que platicaremos. Denos sus puntos de vista. Digo, yo sé que decir, yo no conozco de Bolaños. Bueno, pues a lo mejor es un buen motivo para que vaya y conozca. Pero, repito, lo que hoy abordaremos no solamente va a impactar a quienes viven en Bolaños, sino yo creo que a todo Jalisco en general, dependiendo de lo que suceda posteriormente a raíz de los resultados de la consulta, que no le quiero adelantar más porque ahorita platicaremos con la consejera electoral respecto del tema. Así que le invitamos para que nos dé sus puntos de vista y participaciones. 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Y bueno, usted ya sabe que a nosotros aquí nos interesa también fomentar la lectura, así que en esta ocasión el libro que le estamos recomendando muy ad hoc al tema es una publicación del el Instituto Electoral, bueno, Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, que en su momento fue coordinado por el anterior consejero Moisés Pérez Vega. La publicación se llama Mecanismos de Participación Ciudadana en México, Problemas, Avances y Aprendizajes. Si le interesa que le pase el link donde ya está cargado en línea esa publicación, con mucho gusto, ya sabe, me manda su mensaje por WhatsApp y Telegram y se la comparto para que usted pueda también tener acceso a esa información. Bueno, aclarado el punto, entremos pues ahora sí en la charla. Más allá de la introducción que yo hice, en un primer saque, ¿qué fue ese mecanismo de consulta? ¿Cómo se dio? ¿Por qué se dio? ¿Para qué sirve?
¿Qué fue lo que pasó? Mira, ahí te va, Radio Escuchas. En 2020, en transcurso todavía de media pandemia, la comunidad wixárika Curuxi Manawi de Tuxpan de Bolaños, enclavada en la comunidad de Tuxpan de Bolaños, nos presentó ante el Instituto Electoral una solicitud tal cual, literalmente, de cambio de régimen de gobierno. En un primer principio, en un primer orden, el Instituto Electoral dijo, no, yo no cuento con facultades para poder hacer este movimiento, este cambio, y nos declaramos incompetentes a través de un recurso.
Perdón, que por cambio de régimen de gobierno, hablamos de olvidar los partidos.
Exacto.
Y tener otro esquema de elección.
Cambio de régimen de gobierno, es decir, trasladar el sistema de partidos políticos que conocemos todas y todos, el normal, el que vamos y nosotros votamos a la urna a través de campañas políticas, candidaturas, regidurías, presidencias municipales, es decir, que se traduce en todo esto, a sistemas normativos internos, dicen los antropólogos, o es decir, usos y costumbres, es decir, las normas que ellos utilizan para regirse y autodeterminarse por sí mismos, aunque vivan en un sistema de partidos políticos dentro de las comunidades, ellos todavía utilizan sus usos y costumbres o sus normas internas. Bueno, nos presentan esta solicitud en el instituto y a falta de criterios o a falta de un marco jurídico expreso, el instituto se declara incompetente, pero la comunidad no deja el tema ahí y comienza una larga cadena impugnativa que terminó en una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de Sala Regional Guadalajara, que es la que nos corresponde, y nos dice, instituto, yo creo que tienen que estudiar con mayor profundidad el tema y tienen que darse cuenta que en otras entidades esto ya ha sucedido y pues verifiquen cómo ha sucedido para que ustedes, si es el caso, pues sigan la misma línea.
Te interrumpo, Silvia, a ver, ¿sí ha pasado esto ya en otros países?
En otras entidades. Ahorita, si quieres, vamos a esa otra parte. De ahí que, bueno, el instituto se puso a la tarea, investigó y nos dimos cuenta que efectivamente esto ya ha sucedido en otras entidades y que el no contar con un reglamento expreso, con una normativa, con alguna norma secundaria que así lo previera, no quiere decir que la comunidad no tuviera el derecho de. Entonces, lo que se hizo fue determinar, en principio, lo primero que nada es, pues, una especie de procedimiento que terminara en esta modificación de régimen, de modificación, ya dijimos, de sistemas de partidos a usos y costumbres. ¿Y qué fue? Pues generamos etapas y generamos un procedimiento, que la primera etapa tiene que ver con, uno, verificar que efectivamente se tratara de una comunidad indígena, de un pueblo originario de Jalisco, y para ello, pues nuestros amigos del ITESO y nuestros aliados de la Universidad de Guadalajara nos ayudaron con la elaboración de estudios antropológicos, cuyo resultado, pues por supuesto, afirmó que se trata de una comunidad wixárika preexistente a la colonia, que tiene cosmovisión, cosmogonía, que se rige a sí misma a través de estas normas y que además tienen un territorio y una lengua. Eso los hizo identificarse como un pueblo comunitario perdón, sí, comunitario, como una pueblo originario, y de ahí que arrancamos ya con toda la segunda etapa. Pero la segunda etapa ya tuvo que ver con, bueno, hay que preguntarle a todo el municipio, porque la comunidad está enclavada en una parte del municipio, claro, y lo iba a afectar, si estaban de acuerdo o no están de acuerdo en trasladar el régimen de gobierno o de representación política de partidos políticos a usos y costumbres. De ahí que terminamos en la implementación y en el desarrollo de esta consulta como tal, porque el origen fue la solicitud, pero habrá que pues transitar y hacer todo un procedimiento pues para que cobre validez y que toda la población y ciudadanía que de alguna forma está inmiscuida o afectada o involucrada por ahí residir, pues que nos digan o que se digan entre ellos, pues quienes sí quieren acceder o continuar con un sistema de partidos políticos o quienes sí quieren transitar y entonces autogobernarse y autodeterminarse a través de los propios usos y costumbres. Así fue como llegamos a este ejercicio participativo, como bien dices.
La consulta, corrígeme si me equivoco, ¿fue hace dos, tres semanas?
Hace tres semanas. 4 de mayo, la fase informativa, como está planeada para irles a explicar de cara a cara a toda la ciudadanía de qué iba esta consulta, y tal, la fase consultiva, que es preguntarles, ¿está usted de acuerdo en quedarse o permanecer en sistema de partidos o quisiera usted transitar al sistema de normas propias de la comunidad Curuxi-Manaue?
Que cabe destacar, amigo, lo de escucha, me corriges por favor si me equivoco, Silvia, claro, pero siguiendo yo las redes sociales y el trabajo que ustedes hicieron ese día, porque repito que es un tema que cuando empezó yo dije, a ver, ¿a dónde termina? Y la verdad es que personalmente me gustó mucho el desenlace de que sí se le haya respetado a la gente su derecho a participar y a decidir, que creo que finalmente ahí radica la verdadera soberanía y la verdadera voluntad popular. Según lo que vi en redes sociales, incluso en algunos lados parecía como que la votación, porque yo no estuve allá, ¿verdad? Entonces, parecía como que la decisión la hicieron como manera de asambleas y en otros hasta urnas electrónicas les pusieron, ¿no?
Sí, así
es. Lo cual me parece fantástico, porque habrá quien diga, ¿y para qué les llevan las urnas electrónicas para allá? Pues qué bueno, porque también es un proceso de integración, ¿no? Y no discriminación.
Así es. Cuando tejimos los documentos base que dieron origen al desarrollo y la implementación de la consulta, bueno, pues se hace con una serie de principios, como entre estos el principio de interculturalidad. Y este quiere decir que la consulta tiene que desarrollarse sí o sí a través de la visión de la propia comunidad que lo solicita y a través de las normas internas que ellos utilizan para tomar a cabo o para tomar decisiones a su interior. Entonces, en la comunidad Curuxi-Manaue ellos toman su decisión a través de asambleas comunitarias, que es el máximo órgano de gobierno o de decisión, pero el método es a través de mano alzada. Entonces ellos nos dijeron,
si no es así, para ellos no es válido.
Exactamente. Para que ustedes puedan llevar a cabo la consulta, nos dijeron que estamos de acuerdo, nos expresaron, pues lo que tienen que hacer es, uno, hacerlo a través de asambleas comunitarias. Puede ser una o pueden ser, ellos dijeron, 18, una en cada una de las comisarías más importantes de su zona, de su territorio. Y nos dijeron, y como ustedes también van a tomar en cuenta a la ciudadanía de la zona, de la cabecera municipal, pues ahí sí lo pueden hacer como ustedes quieren, nos dijeron. No tiene que ser asamblea porque ellos no son pueblo comunitario, ellos son mestizaje, como se denominan. Entonces ellos no tienen esta costumbre de la asamblea. Puede ser a través de reuniones, puede ser a través de urnas, y posteriormente, cuando quedó delimitado que los métodos y los medios, nos presentaron un escrito donde nos dijeron, incluso pueden hacerlo a través de sus urnas electrónicas. Eso nos permitió hacer, permíteme la palabra, esta mixtura de métodos y respetar su norma, sus costumbres allá en territorio en la sierra a través de las asambleas comunitarias a mano alzada, pero además implementar lo que nosotros sabemos hacer y hacerlo bien, disculpa que yo misma me floreé, pero pues la instalación y el funcionamiento de urnas electrónicas que permite pues mucha más agilidad, más eficiencia y más certeza, porque jamás ha sido impugnada una elección por un resultado de una urna electrónica. Entonces, nosotros instalamos 10 urnas electrónicas en cabecera municipal para recibir la participación de las personas y al mismo tiempo, simultáneamente en la sierra, llevamos a cabo 18 asambleas comunitarias en cada una de las comunidades, localidades o comisarías, como ellos les llaman, a través del método de mano alzada.
Digo, la verdad es que muy muy interesante este ejercicio, no sé qué opinión mío lo escucha, pero bueno, repito, imagínese usted lo que estamos planteando, ojalá que sí lo alcance usted a dimensionar, porque estamos hablando de un proceso, repito, donde un municipio completo se vuelca a no voy a decir a las urnas, porque ya quedó claro que algunos no fueron a las urnas, pero se vuelca en un mecanismo de decisiones de cómo quieren que sean las cosas, ¿no? Pero si me lo permiten, vamos al corte del programa y volvemos ahorita para seguir platicando con la consejera Silvia Busto sobre justamente ahora el resultado y lo que sigue, Silvia. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana sobre las lecciones que nos da ahora sí que a todos esta consulta popular llevada a cabo en Bolaños, como usted está escuchando, que el propósito de la misma es para que la gente allá de forma libre, democrática, resolviera si querían que las autoridades municipales, repito, presidentes municipales, regidores, síndico que hoy conocemos, fuesen electos de nueva cuenta, ya sea en la elección del 27 o del 30, eso ya lo veremos ahorita que platiquemos, se vean a través de la figura de partidos políticos como la conocemos, o vía usos y costumbres donde ellos determinarán sus requisitos y quiénes llegan y etcétera, etcétera. O sea, un tema muy interesante que puede replicarse en otras partes del país. O sea, entonces hay que tomarlo muy, muy en cuenta este ejercicio. Pero bueno, ya nos comentaba Silvia Bustos, consejera electoral, ahora sí que en el primer bloque ya nos comentabas de dónde surge y cómo se desarrolló. Ahora bien, vámonos. ¿Cuál fue el resultado?
¿Cómo no, Enrique? Eso
¿cuál fue el resultado y a dónde va lo que sigue?
Ahí te van los números, Enrique.
Tal y déjale, cual. Pongo más pimienta al tema por ahí. ¿Y qué dijeron los partidos?
Bueno, en los lineamientos...
por los resultados.
Mejor por lo de los partidos para poder entender después que cómo está la cosa. Para los lineamientos que construimos como traje a la medida para desarrollar la consulta, a falta de reglamentación expresa, pues hubo una disposición que dice que no se valía la participación de los partidos políticos por obvias razones,
sí, claro.
Porque si se está tratando de preguntar con cuál sistema quieres tú seguir funcionando y dejas que los partidos políticos se involucren o participen, pues es como un contrasentido.
Claro.
Y además ya sabemos pues que tienen ciertas formas de trabajar que a lo mejor no iba a abonar a la certeza y a la legalidad de este
sí,
procedimiento.
Claro.
Entonces, pensando en eso, les dijimos en esta ocasión ustedes no van a participar y pues vamos a ver cómo nos sale la consulta. Bien, pues la consulta en números fríos es la siguiente. En el municipio de Bolaños, Jalisco, el padrón electoral que nos hizo el INE favor de prestarnos para poder operar y trabajar, porque es importante decirlo, tuvimos que llevar a cabo un registro que nos sirviera como de estadística y de referente numérico para decir cuántos somos muchos y cuántos somos pocos.
Así
y saber
es.
Pues qué porcentaje de votación fue la que vino a participar y qué tanto es tantito, ¿no? Entonces, bueno.
Sí, que pues, no fuera a pasar como la reforma al Poder Judicial, la elección judicial, ¿verdad?
Por
eso lo dije yo,
al...
no tú. Eso lo dije yo. Pero bueno.
Pues el listado nominal son 6,520 ciudadanos. 6,520. Solamente ciudadanos. Porque también ahí, voy a hacer otro paréntesis, tuvimos que hacer otra negociación con la comunidad, porque la comunidad, dentro de sus usos y costumbres, pues ellos cuando se tienen una palabra, pero ahorita recuerdo, cuando se casan adquieren como autonomía, es decir, como la mayoría de edad, y uh-huh. pueden participar de decisiones políticas aunque no tengan 18 años.
O sea, se casan
se
adolescentes.
Es la palabra, así. Se emancipan.
Se han emancipado, sí. Ajá.
Pueden participar y eso los hace poder participar en decisiones importantes, trascendentales, políticas de la comunidad. Lo que no sucede en el mestizaje ya sabemos que es 18 años credencial para uh-huh. votar. Bueno, en las negociaciones les dijimos, sí, sus normas, usos y costumbres todas son válidas, pero las que entren dentro de la democracia, de las que estén dentro de un sistema, de un marco legal, y para eso tuvimos pues que hacer a un lado a estas personas menores de 18 años y nada más permitimos, y ellos estuvieron de acuerdo, por supuesto, a través de asamblea, que nada más participaran los mayores de 18 años con credencial para votar en el municipio de Bolaños, Jalisco.
Y vigente,
que son las 6,520 personas registradas en el listado nominal que el INE nos facilitó. De esas 3,520 personas participaron 3,597. o sea, un racito más de la mitad, mientras que 2,129 optaron por el sistema interno, por los usos y costumbres, y 1,468 personas por partidos políticos. Cabe hacer mención que estas 1,468 personas son la mayoría todas, salvo uno que otro, 26 votos que no fueron así, de las participaciones de la cabecera municipal. Mientras que obviamente el resto fueron las participaciones que se hicieron llegar en asamblea a través de voto alzada, mano alzada, en la sierra.
A ver, ¿me recuerdas por favor la votación?
2,129 para sistema normativo interno.
Dos mil ciento veintinueve para usos y costumbres.
Así.
Pongámoslo así.
Rajatabla. Y 1,468 para conservar el sistema de partidos políticos.
Lo cual lo traduzco yo en que adiós a los partidos. Así mayoritariamente es. Dicho por la población de Bolaños.
Así, ¿no? Es. Es decir, con una participación muy importante del 55.17%. O sea,
más que la del 1 de junio, para que no digan. Pero bueno, repito, lo dije yo. Para yo que no lo digan con que dijo la consejera.
Exacto,
no, no.
Que muy parecida a la del 2024.
Ah, bueno, está, ¿no?, bien, de acuerdo, muy bien.
Es decir, ahora, con estos números, lo que hicimos en el instituto fue hacer un acta de cómputo total.
Perdóname, Silvia, y que a lo mejor van a decir, ¿a cómo del acta con lo del 1 de junio? Y a ver, ya ustedes están viendo, amigos, lo escuchas, ya lo escucharon en varios espacios, que yo fui presidente de una casilla, entonces, pues no estoy diciendo que niego el tema de y la voluntad de participar. Sí, yo ahí estuve. Pero bueno, el punto es que ¿a dónde voy? Como esto afecta a los partidos, los partidos no pueden cuestionar que nada más fue el 55 cuando los partidos validaron la que fue de 10, del 13%. ¿Verdad?
Ese es un punto.
Pero bueno, ahí lo dejo. Bueno, perdón. A ver, entonces, ¿y ahora?
Y hicimos un acta de cómputo total. Ajá. Y después construimos un acuerdo para aprobar, validar esta acta de cómputo total del ejercicio participativo indígena, y conformamos un expediente con toda la documentación que se generó desde el día 1 que se presentó la solicitud de cambio de régimen hasta el acta de cómputo total. Actas de asamblea, listas de asistencia, acuerdos aprobados por el instituto, solicitudes o formulaciones planteadas por la comunidad wixárika, y todo el trámite y toda la gestión fue lo que dio vida a este expediente, que el viernes antepasado enviamos al Congreso de la entidad para que el Congreso pues tuviera con qué trabajar. Y sí, seguramente te preguntarás por qué lo enviamos al Congreso del Estado. Bueno, pues la razón es porque, en primer lugar, el Instituto Electoral no tiene facultades para declarar el cambio de régimen. Para lo que tiene facultades es para hacer esta especie de actividad de acompañamiento, de procesamiento y de gestión de la consulta, como cualquier otro mecanismo de representación o democrático. Y de ahí que el Congreso, vamos a decir, como dueño, como elaborador, como órgano constituyente en el Estado de Jalisco, es el encargado de formular una respuesta a esta modificación de cambio de régimen. El instituto, lo repito, no tiene facultades para determinar ningún cambio, pero si lo tuviera el Congreso de la entidad, pues porque en el Congreso de la entidad está el poder constituyente, que puede determinar, por ejemplo, la creación de algún municipio, uh-huh, o puede determinar la implementación de sistemas o no en determinados espacios. Ahora, es importante decir, ya me fui como hilo de media, pues lo mismo, que no tenemos una normativa expresa que le permita también al Congreso de la entidad seguir algún caminito o alguna secuencia lógica de reglas que permiten llegar a esta modificación de régimen, por decir algo, ¿no? Entonces, pues ahora en el legislativo hay mucha tarea pendiente con respecto a esta solicitud, y ellos serán pues quienes valoren pues los números que acabamos de decir, la conformación del expediente y sobre todo pues la respuesta del municipio de Bolaños, Jalisco, de la mayoría del municipio de Bolaños, Jalisco, pues para que dentro del sistema que vaya a quedar se vean todas y todos representados, pero de una manera legítima y por supuesto democrática.
Vaya, menuda tarea tiene el Congreso del Estado, ¿no? En este sentido. A ver, entonces ya la consulta, recapitulando, y me corriges por favor, Silvia, si es que llego a decir algo que no es, finalmente se dio la consulta y mayoritariamente el pueblo de Bolaños dijo, no a los partidos políticos, sí al autogobierno.
Así es.
Se traslada, ustedes conforman, bueno, hacen el cómputo, dictaminan, construyen el expediente y le remiten todo el Congreso al Estado. Le dicen, hey, señores diputadas y diputados, es momento de que se pongan a legislar respecto al tema. Es importante decir, amigo, reescucha, repito, me corriges, que aunque están esos mecanismos de participación ciudadana, pues no son vinculantes, es decir, no obligadamente el Congreso tendría que aceptar el resultado. Pero también es contra natura que tú como legislativo promuevas mecanismos de participación en la Constitución y ahora tú rechaces los resultados de los mismos, ¿no?
Además que hay un tema importante jurídico trascendental que me gustaría también adelante compartir. En octubre se hizo una reforma importantísima al artículo 2 constitucional, que tiene que ver con los pueblos y las comunidades indígenas a nivel nacional, ¿no? Y en este se hacen dos, se establecen dos parámetros importantísimos. Uno, el derecho a la consulta como derecho de los pueblos y las comunidades indígenas, que es lo que llevamos a cabo nosotros. Nosotros no hicimos un regalo, no hicimos una deferencia, no hicimos un, no les cargamos el hombrito hacia ellos. Lo que hicimos fue nada más reconocer el derecho constitucional que tienen a la consulta, por
como
un lado,
cualquier
como cualquier otro ciudadano, y dos, se reconoce con patrimonio propio y con personalidad jurídica a los pueblos y a las comunidades de Jalisco y de todo el territorio nacional, sea cual sea. Digo de Jalisco porque estamos en este, ¿no? Porque este es en el que estamos hablando. Eso quiere decir que, bueno, pues el Congreso tiene que reconocer y tomar en cuenta este par de parámetros constitucionales, pues para ir a desarrollar y saber, pues, cómo puede darle cabida a esta situación o a esta petición de cambio de régimen.
Como no hay, y lo decías bien, Silvia, como no hay una ruta jurídica ya prevista en el Congreso del Estado, porque este es un caso inédito que va a sentar un precedente muy claro, como no hay una ruta establecida, pues no hay manera de saber ¿cuánto tiempo tendrá el Congreso para resolverlo? ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
Si hay la voluntad política, que yo espero que la exista en todas las fuerzas parlamentarias, pues tendrá que sacarlo ahorita esto rápido. Yo diría hasta de fast track, porque en sí, ¿por qué tan rápido? Pues porque ya el pueblo habló. O sea, ya que le quieren dar vueltas, dijeron no a los partidos, y de una vez pónganse a trabajar para que aplique a partir del 27, ¿no? Si no quieren ser el caso, pues lo van a estar peloteando y van a salir con su transitorio, apliques hasta el 30... o van a decir hay que lo vea la siguiente legislatura, qué sé yo. Pero lo que sí es un hecho, que repito, ojalá que el Congreso tenga la sensibilidad de reconocer que, como bien dijiste tú, hay un mecanismo en la Constitución de Jalisco, que hay un mandato constitucional nacional de reconocimiento a obviamente a los pueblos originarios de todo el país, pero que nos aplica para nosotros, y que finalmente, si lo vamos viendo así también, ¿por qué no? Es una buena llamada de atención a todos los partidos y al sistema de partidos para que se pongan las pilas, porque la gente está diciendo ya, adiós, gracias, ¿no? Entonces, en este escenario, yo sé que va a ser muy complicado lo que te voy a la respuesta a lo que te voy a preguntar, Silvia, pero supongamos que el Congreso tiene toda la voluntad política y dicen sí, reconocemos y vámonos ya. Tenemos mucho trabajo, este es el más sencillo, tenemos que canalizarnos en qué va a pasar con el ITEI, qué va a pasar en su momento con el Poder Judicial de Jalisco. Tenemos muchas cosas por resolver y esto ya está, para que nos enfrascamos, lo sacamos de una vez, vámonos. ¿Qué pasaría en el 27? ¿Cómo sería el proceso que ustedes tendrán que llevar a cabo? Porque te va a tocar ser consejera todavía ahí.
Un cachito, un espacio.
Entonces,
todavía.
¿Cómo sería? Digo, yo sé que es un imaginario, que es un escenario posible, que no hay tampoco un esquema, una ruta a seguir, ¿no? Que ojalá y el Congreso también lo haga pronto para que les den tiempo a ustedes de organizarse, ¿no? ¿Cómo sería?
Mira, yo te voy a contestar como lo han hecho en otras entidades, más bien, y voy a poner un ejemplo, ¿no?
Y ahí retomamos lo que ha pasado en otros lados.
Exactamente, por ejemplo, el primer caso así emblematiquísimo, paradigmático, que de ahí se desgajaron otros dos, y incluso el nuestro, es Cherán, en Michoacán. En 2011, Cherán expulsó a todas las fuerzas, a todas las corporaciones policíacas y demás, incluidos a los partidos políticos, paro con el fin de cuidar sus recursos naturales que para ellos son deidades. 2011. El asunto otra vez se fue a los tribunales hasta que la máxima instancia electoral del país, a la superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dijo lo mismo. No tenemos un marco jurídico que permita que ustedes puedan autodeterminarse. Sin embargo, es un principio constitucional y habrá que respetarse. Entonces, de no tener o de no formular normas, Cherán llegó a autodeterminarse a través de este reconocimiento por una instancia jurisdiccional, y de verse regidos o gobernados por un sistema de partidos políticos, en Cherán se determinó instalar una especie de consejo integrado por las personas de la propia comunidad, y a través de cada persona pues tienen diferentes cargos y diferentes materias, ¿no? Fue un proceso complicado, no fue sencillo, ha sido difícil porque también hay que aprender a autorregirse, a autogobernarse, pero no es nada que no se logre hacer. Cherán ha estado funcionando así más o menos desde 2012 a la fecha, con aciertos y desaciertos como cualquier otro sistema de representación política en el mundo, pero este fue el primero. El segundo o tercero tenemos a Guerrero con Oxxuc de los Liebres, donde también se autodeterminaron y todavía siguen en un proceso de transición, todavía está viva la cadena impugnativa, pero bueno, ahí va. Y otro más es el que tenemos, por ejemplo, además de Cherán, tenemos Guerrero, tenemos Chiapas. En Chiapas, en Oxxuc, o sea, hace...
Michoacán, Guerrero y Chiapas.
Hace dos meses, tres meses aproximadamente, hubo elecciones, como las que tuvimos nosotros tal cual. A mano alzada para elegir a regidores y a través de la urna para la presidencia municipal. También ha sido un proceso largo, porque ahí, bueno, los partidos políticos también tampoco querían, pues como aceptar, ¿no?, esta modificación, y ha llevado más de 10 años y ha habido actos de violencia también, hay que decirlo. En un tiempo se implementó una especie de consejo instaurado por el Congreso de la entidad a falta de un cabildo derivado de los de la comunidad indígena, pero ahora mismo ya está funcionando con autoridades derivadas de los usos y costumbres elegidas por ambos métodos, y apenas tiene dos meses, como decía. Es decir, son transiciones lentas, pero eso no quiere decir que no se puedan llevar a cabo, porque se llevan a cabo a través de negociaciones con las comunidades. Y bueno, también hay que decirlo, que en Jalisco es un caso sui generis, porque los de que estamos hablando 100% de comunidades indígenas. Ahí no hay personas mestizas, o como se denominan o se autocalifican o determinan como mestizas. Acá estamos hablando de ambos tipos de ciudadanías, y eso lo hace pues un gradito más complicado, vamos a decirlo así, porque se vuelven pues más resistencias, ¿no? Es lo que vimos, por ejemplo, cuando fuimos a compartir en la sesión informativa, pues cómo iba a ser este cambio, de qué iba, ellos qué querían, nuestra razón de ser ahí. Bueno, sí notamos pues cierta resistencia. Y también, ¿por qué no? Pues el miedo se transforma en inseguridad, y el miedo se transforma en actitos rijosos, vamos a decirlo, ¿no? Es cierto, es normal, es la primera vez que sucede, y hay también mucha mala información, porque se piensa que de aquí a mañana usted ya no va a ser dueño de los abarrotes de la esquina, porque va a venir la comunidad y los va a tomar, porque de aquí a mañana el presidente municipal ya no va a ser presidente municipal y va a venir el Consejo de Ancianos y le va a decir a usted cuánto debe de tal o X cosa. No, hay mucha desinformación al respecto en la propia zona, en la que también el Congreso, y quizá nosotros también como autoridad tendríamos que continuar trabajando, si es que así lo determina el Congreso de la entidad. Pero a lo que vamos es, sí, yo creo que hay mucha tarea legislativa, mucha tarea de negociación con la propia comunidad y con las personas mestizas para poder llegar a un punto de acuerdo y determinar cuál va a ser el órgano de gobierno que va a representarlos, como te decía, a todas y todos, a mestizos y a indígenas, y además ponerse un término límite para que para el 2027 pues esto pueda tener vigencia, tener vida, salir a la luz y que se pueda aplicar, y que el instituto pues pueda también colaborar en el desarrollo de ese proceso tan particular.
Vaya, mucho por decir. Pero bueno, si me permite, vamos a la siguiente pausa del programa y continuamos ahorita para darle salida a sus participaciones. Nada más déjeme comentar, hay algunos radioescuchas que nos están haciendo el favor de comentar que al parecer está escuchando un ruido en aquí en la transmisión, ya estamos tomando en cuenta eso, no creo que no lo hacemos, ya ahorita estamos viendo aquí con el área técnica, esperemos que el tema ya se subsane en breve, y con todo ello pues le ofrecemos una disculpa. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local, listos ya para este bloque final, que esperemos sea muy largo, y bueno, déjenme sacar sus participaciones que estamos recibiendo, son vastas, como siempre, agradezco a todas y cada una de ellas, y la verdad es que dan para mucho, casi algunas de sus participaciones dan para un nuevo programa, pero con mucho gusto. Por acá empecemos con las mismas, dice General Romo Vital, a quien le mandamos salud, dice, por cuestiones de desarrollo profesional como sociólogo, me tocó ir a Bolaños, donde algunas comunidades te daban indicaciones de cómo participar en su asamblea y cómo tratas tu asunto, y te tienes que salir después de la respuesta. Es lo que nos comenta don General en cuanto a esa lógica de que ellos son los que mandan en la asamblea, ¿no? Al final tú eres el invitado, ¿cuál autoridad?
Así es, ellos llevan una orden del día, ellos dicen en qué momento la orden del día lo contemplan a uno, le dan ciertos minutitos para expresarse, lo acuerdan, lo consensan, y le dicen a uno, bueno, pues muchas gracias, en público ahí, o lo sacan a uno de la asamblea y ya después le dicen o le comunican a uno que sí sí o que sí no.
Ni siquiera te dejan quedarte como
observador. Algunas veces no. Algunas veces no.
Bueno, muy bien. Por acá nos dice Rafael Moreno, a quien también saludamos y agradecemos su comentario. Dice, te manda mucha luz primero que nada, Rafael Montero, y dice, permanente pregunta, que si esto también se puede hacer en Guadalajara y en el estado, ya que está todo mal con las actuales autoridades.
Bueno, se puede hacer una consulta, sí, pero no indígena y no bajo usos y costumbres, porque pues estamos hablando que todo se basa en un pueblo originario. Y bueno, en Guadalajara pues no somos un pueblo originario, dijera que somos de muchísimos, y somos pues más, como se llaman, que no me gusta usar el término, pero ellos lo utilizan, mestizos. Entonces, uh-huh. Bueno, puede hacerse una consulta, pero no indígena.
No, aquí sí hay una pluriculturalidad vasta, que a veces hasta no se entiende, ¿no?
Exacto.
Si en la misma familia a veces no nos entendemos unos con los otros, dicen por ahí, entonces,
imagínate.
Pero bueno, entonces sí aplicaría la consulta, pero bajo otras reglas, no para sí, cambiar el sistema.
Exacto, exactamente.
Por acá nos dice, bueno, ahí ya está entonces Rafael, ya ha contestado el comentario. Por acá, bueno, Mari Velázquez manda un comentario muy largo, y te lo leemos con mucho gusto también para plantearlo. Y bueno, por acá también Guadalupe Naranjo manda saludar y felicitar el programa. Con mucho gracias. Gusto, ahorita atiendo el tema que me pides. Déjeme ver, por acá también tenemos la participación de Sergio Morales. Sergio, gusto saludarte. Me da mucho gusto que nos esté escuchando. Saludos. Dice, bueno, Sergio Morales, ya lo dije, dice, en Tonalá la comunidad indígena Nahua de Tonalá y el colectivo defendemos el cerro de Reina de Tonalá. Estamos luchando y exigiendo a las autoridades municipales, a Sergio Chávez, a las del estado, Pablo Lemus, al Congreso del Estado, habla de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, el reconocimiento como pueblo originario la comunidad indígena Nahua de Tonalá, Jalisco, de acuerdo a que aceptaron la recomendación 15/2019 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, además de un acuerdo a la sentencia de un juicio de amparo que me pone aquí los datos. Y dice donde se le reconoce como comunidad indígena Nahua de Tonalá. Sin embargo, la parte jurídica de la inmobiliaria y el gobierno municipal han interpuesto recursos de revisión. Y te pregunta, ¿cómo los pueden apoyar? Si en su momento tienes oportunidad de darles una orientación, y te agradece y felicita el programa.
Ah, pues muchas gracias por la felicitación, el programa que ya lo dije yo por ti.
No, bueno.
Y claro que sí, pues estamos a sus órdenes en el Instituto Electoral, ahí estoy todo el día, no necesitan hacer cita, yo por supuesto que atiendo a las personas que me buscan, y pues veríamos la manera de apoyar, ¿cómo no? A lo mejor una orientación, a lo mejor, no sé, alguna revisión del expediente o alguna cuestión así, sobre todo porque ellos ya tienen un reconocimiento como comunidad indígena, que aparte sí lo conozco, porque personas, me parece que de ellos mismos ya se habían acercado con anterioridad, con temas de acciones afirmativas y cuestiones similares así. O sea, otro tema político-electoral, pero al fin, pues, comunidades indígenas. Entonces, claro que sí, quedo a la orden. Es nuestro trabajo y lo hacemos con mucho gusto y mucha convicción.
Y claro. Aprovechando, Silvia, ¿dónde te pueden localizar? Si hay una radioescucha que diga de una vez, porque luego no tardan en preguntarme.
En las redes del Instituto Electoral, ahí estoy, ahí nos mandan mensajitos privados para cada una de las consejerías y con mucho gusto nos hacen el favor de, yo lo checo personalmente, y si no, pues mi equipo que me acompaña para todos lados, que son mi mano derecha, ellos nos hacen llegar los mensajitos, y si no, también la Dirección de Comunicación Social, que es otra aliada de nuestro trabajo, también ella nos hace llegar. Pati, también ella nos hace llegar los mensajitos.
Gracias. Pero bueno, por acá nos dice Vane Vega, saludos Vane, primero que nada, como siempre también por hacernos el favor de escuchar cada sábado, dice por acá, dice, bueno, te manda saludos a ti Vane Vega, y dice, yo lo que juzgo de las personas mexicanas es, ¿por qué tanto racismo? Somos mexicanos, nuestra piel es morena, hermosa, no seamos malinchistas, elitistas, todos somos iguales. Y lo pone a colación también porque dice, bienvenido el ministro Hugo Aguilar Bravo, ¿no? Este ministro que finalmente, quien va a presidir la Suprema Corte de Justicia en breve, y que bueno, él viene de un pueblo originario de Oaxaca.
Así es, nada más y nada menos.
Ándale, pues entonces mira, capaz de que si el tema llega hasta la Suprema por parte del Congreso, pues... ya habrá quien, una voz calificada que en el tema, porque él pues, toda su vida ha sido jurista.
Toda su vida ha sido jurista, bueno, en Oaxaca no se diga, bueno, son 500 y tantos municipios, 400 y tantos son de usos y costumbres, y alguien tiene una calidad moral y jurídica para determinarlo, pues es él, ¿no? Las personas que viven en Oaxaca.
Sin duda alguna. Por acá, déjeme ver, también, dice, bueno, felicidades por el programa de hoy, un gran saludo a ustedes, su invitada. Quería preguntarle a la invitada, ¿tequila no podría tomar este tipo de autogobierno o es considerado también muy diverso? Te preguntan de tequila al ingeniero Jorge Padilla.
Bueno, tendríamos que ver si en Tequila existe algún pueblo o comunidad indígena y que además lo podamos acreditar como tal a través de este tipo de estudios antropológicos que determinan que efectivamente tienen normas, una lengua, un territorio, cosmovisión, cosmogonía y una serie de requisitos o elementos indispensables que antropológicamente los determinan como tal, y de ahí partir a establecer todo el procedimiento. Pero lo primero es eso, determinar si existe o no ahí una comunidad indígena.
Déjame plantear, Silvia, amigos radioescuchas, igual me corriges, por favor, consejera, pero creo que el vámonos, dirían por ahí, al origen de las cosas. El origen de esto es que es una consulta popular. O sea, el punto no es dónde hay o no pueblos originarios. El punto no es en cuál de los 125 municipios de Jalisco existen o no existen poblaciones indígenas. El punto está en que un grupo de personas se organizaron, pidieron un mecanismo de consulta. ¿No fue así?
No, perdóname, ahora sí no. Te voy a corregir, no, es precisamente al contrario.
¿Ustedes entonces como autoridad lo resolvieron?
Es precisamente al contrario. Un pueblo, Wixárika del tenedorcito de Jalisco, dijo, yo, mi comunidad, Tuxpan, ya no quiere seguir participando de la representación política a través del sistema que conocemos. No queremos que vengan los partidos políticos y nos digan, este es el candidato y ahora del PRI y ahora del PAN. Y no, queremos que regirnos como siempre nos hemos regido, incluso hasta antes de la conquista, con nuestras normas y con nuestros usos y costumbres. Y pidieron tal cual el cambio de régimen.
Ah, pero eso es lo que me refiero. Parte pero del para ciudadano, poder ellos hacer, lo piden.
Ellos lo piden, sí, ellos, exacto, pero ellos como un pueblo, como un derecho comunitario, sí, claro. No como un derecho de ciudadano. Sí. Vamos a decir, ¿no? Sí. Entonces, eso dio para poder desarrollar toda esta consulta indígena. De tipo indígena, no es como un mecanismo como los que todos conocemos de participación, sino entonces, que es bien, eminentemente indígena.
Y ustedes lo encuadraron.
Exacto, lo encuadramos porque estaban ahí incluso, se podrían ver beneficiados o afectados las personas mestizas de la cabecera municipal, porque ellos no quieren el cambio de régimen solamente en su comunidad, quieren en todo el municipio. Y ahí es donde tuvimos que pensar cómo hacerle para darles, otorgarles y reconocerles y reivindicarles su derecho a la consulta, pero que también las demás personas que están dentro del territorio que todos comparten, pues no se vieran afectadas y preguntarles o no, oye, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo? ¿Lo cambiamos? ¿No lo cambiamos? ¿Se podrá hacer? ¿No se podrá hacer? Pero ante todo, pues dentro de los principios de un régimen democrático, sea cual sea, de partidos políticos o de usos y costumbres, pero dentro de un sistema democrático en el que importa qué opinas tú y qué opina también la comunidad, como derecho comunitario o como un derecho de pueblo de usos y costumbres, ¿no? Entonces, lo que pasó primero fue la petición y después se desarrolló la consulta, y ahora tenemos el resultado de la consulta y habrá que desarrollar una norma que permita, uno, volver a transitar en caso de que otro pueblo, con una puebla originario así lo solicite, y además, ¿qué hacer ante la formulación de un cambio de régimen?
Perfecto.
O sea, hay planteamientos diversos, pero que dan origen, pues, a lo mismo, ¿no? A los mecanismos de participación, pero ahora de este, de tipo indígena. Ya. Por eso sí es importante saber en qué otros municipios podría suceder o dónde hay más comunidades indígenas importantes en Jalisco que así lo soliciten.
Ya me queda claro perfectamente. Bueno, si me permite, vamos a la última pausa del programa y volvemos ya para hacer prácticamente preguntas finales y cierres del mismo. Continuamos pues, prácticamente ya para ir cerrando el programa, porque ya nos quedan 3 minutos más o menos por acá. Dicen, por acá nos dicen, déjame ver, dice, buenos días, no es el tema, pero me gustaría preguntarle si podían tener el tema de cédula profesional. Yo quiero, ok, que quieren que hablemos de la cédula profesional, lo contemplo con mucho gusto para ver si lo podemos por acá, con mucho gusto con la directora de profesiones del estado. Y bueno, por aquí se me movió aquí la pantalla, déjeme ver. Y bueno, ahorita busco aquí otro mensaje. A ver, Silvia, ya prácticamente para ir cerrando, ¿qué debemos, si quisiéramos como ciudadanos interesados en el tema, hacia dónde tenemos que estar poniendo atención en lo que sigue?
Yo creo que tenemos que poner atención con nuestros amigos del Congreso de la entidad. Tendríamos que estar muy pendientes de cuáles son los movimientos que ellos van a hacer, cuáles, en dónde quieren comenzar a legislar o a proyectar o a dictaminar temas o asuntos, acuerdos. Y yo creo que también tenemos que tener el ojo muy cerca de las comunidades indígenas de Jalisco. Sí, ellos son, vamos a decir, no me gustan las palabras bélicas, pero ni modo, lo voy a decir, son aguerridísimos. Uh-huh. No creo que suelten este tema, ellos están sumamente interesados en este cambio de régimen, y además es una comunidad que comparte territorio con Mezquitic y con Nayarit. Entonces, no es solamente una pequeña comunidad, sino que estamos hablando de verdad de un pueblo originario completo que comparte territorios con otros estados y que tiene una cosmovisión muy clara y que, entiendo, están interesados en la materia. Entonces, vamos a seguir.
Hablamos de flama en expansión.
Vamos a seguir recibiendo noticias al respecto de ellos. Yo no quitaría de ahí la mirada.
¿Y hacia el sur? Porque también en la parte del sur.
Al sur tenemos dos. Tenemos con aguas. Tuxpan, y tenemos Zapotitlán de Vadillo y también Cuautitlán de García Barragán. Ellos también son pueblos que tienen aproximadamente el 40% de su población indígena, que seguramente en algún momento pues irán a mostrar interés al respecto.
Bueno, también manda saludos Leticia Ramírez, y bueno, ya me comenta que no alcanzó a escuchar todo el programa. Aviéntese mañana la retransmisión.